En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza los impactos geopolíticos, económicos y sociales que impactan al mundo. Hoy tengo el honor de tener a la doctora Julia Miranda en este programa. Yo le agradezco mucho, doctora Miranda, que haya aceptado esta invitación.
Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación. Sin duda, temas de mucha actualidad y en todo caso interesantes porque nos atañen a todos y cada uno de los ciudadanos de este planeta.
Bueno, la doctora Julia Miranda realmente no necesita presentaciones, ampliamente conocida en nuestro país y el exterior. Ella fue durante 17 años la directora de Parques Nacionales y 6 años vicepresidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Protección de la Naturaleza. Así que realmente tenemos una experta en los temas del medio ambiente y por eso hoy tenemos el gusto de tenerla para que nos explique la COP26 que acaba de suceder en Glasgow con más, casi aproximadamente 200 países de todo el planeta que asistieron. Bienvenida de nuevo, doctora Miranda, y para iniciar quisiera preguntarle cuáles son los principales logros de la COP26.
Muchas gracias. Es una pregunta importante. Quizá comenzando por contarle a la gente qué significa COP26. Una de las convenciones más importantes ambientales es la de cambio climático, que junto con la Convención de Biodiversidad se firmaron en 1992 en la cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. Esa convención comenzó a implementarse, la de cambio climático, en el año 1994 y desde entonces los países firmantes, que eran más de en ese momento 180 países, hoy casi 200 países asistieron a la última reunión, son el órgano de gobierno más importante de la convención, porque finalmente son los gobiernos los que han firmado la convención, son los gobiernos los que asisten a las reuniones anuales y son los gobiernos los que se comprometen a cumplir lo que se establece y se pacta en la convención. Quizá es importante hablar de cuál es el propósito de la convención, por qué se reunieron esos países y firmaron. Ya en ese momento, en la cumbre de la Tierra, se veía la importancia de acordar entre los diferentes países del mundo medidas que fueran compartidas entre todos los países para enfrentar la pérdida de biodiversidad y el cambio climático, que ya se veía como una preocupación porque los científicos ya venían diciendo muy frecuentemente como alerta, alerta, está pasándole algo al planeta. Entonces, esas reuniones de la Cumbre de la Tierra que se firmaron, las dos convenciones, la de biodiversidad busca frenar la pérdida de biodiversidad y la de cambio climático busca que los países acuerden medidas para lograr disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que causan el cambio climático. Entonces, a través de los años, lo que los países han acordado, y ha habido muchísimas reuniones desde entonces, son medidas que todos los países deben implementar para ese objetivo final, que es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y en esa medida controlar sus efectos adversos sobre el clima. ¿Y cuáles esos gases de efecto invernadero lo que hacen? Y son varios. Uno de ellos es el CO2, que son las emisiones de CO2 principalmente producidas por los combustibles fósiles, la combustión de combustibles fósiles, valga la redundancia, y otros gases como el metano y otros gases con nombres mucho más difíciles. Pero todos esos gases lo que hacen es establecer en la atmósfera del planeta como una especie de invernadero, una especie de vidrio de un invernadero que no permite que esos gases salgan de la atmósfera de la Tierra y se vayan fuera del planeta Tierra, sino que lo que hace es establecer esa como barrera de protección que obliga a que esos gases se devuelvan a la Tierra y vayan calentando la Tierra y vayan produciendo ese calentamiento que es tan preocupante y que la meta y lo que se buscaba en Glasgow es diseñar herramientas más contundentes para que ojalá el planeta no suba de temperatura de 1,5 grados centígrados. Hay una gran expectativa sobre lo que salió de Glasgow. Algunos miran el vaso medio lleno, otros lo miran medio vacío. Vale la pena decir que en mi humilde opinión hubo cosas importantes, pero que todo depende de los compromisos que cada uno de los países hicieron y deban comenzar a implementar. Entonces, por ejemplo, algo de lo que salió en Glasgow, para contestar concretamente tu pregunta, algo muy importante es, uno, que ya no se van a reportar esos compromisos cada 5 años, sino cada año. Es decir, el año entrante ya los países tienen que, y la reunión será en Egipto, mostrar sus compromisos reales para bajar sus emisiones y para su estrategia propia de país para enfrentar el problema y cumplir con lo establecido. Otro gran logro fue que por primera vez se habló concreta y explícitamente sobre que debe reducirse el uso del carbón y de los combustibles fósiles que afectan el clima. Eso se puso explícitamente y es muy importante que se haya puesto explícitamente. Otra cosa importante es que se estableció una estrategia financiera para pagar por los esfuerzos que deben hacer los países, sobre todo los países en desarrollo, para invertir en sus estrategias para enfrentar el cambio climático, con ayuda de fondos específicos para eso. No en la cantidad que esperaban los países. Los países esperaban mucho más compromiso de los países desarrollados. Es más, se hablaba de un fondo que se creara específicamente para financiar los desastres que ocurren en los diferentes países, sobre todo los países en desarrollo, derivados del cambio climático, las inundaciones, los tornados, los excesos de lluvia, todos esos efectos del cambio climático. Se pretendía que hubiese un fondo específico que financiara la recuperación de los países. Ese no se logró, se opuso principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y creo que también Canadá. Pero sí hubo muchos compromisos de la banca privada y de fondos privados para ofrecer recursos a los países para que implementen sus medidas. Otro gran logro de la cumbre concreto fue la continuación del desarrollo de la reglamentación de los mecanismos de reducción de emisiones por frenar la deforestación, los famosos RED y RED Plus, que son siglas en inglés, pero que es la reducción de emisiones por frenar la deforestación. Yo diría que esos son los principales logros y concretos que salieron de Glasgow.
Doctora Miranda, realmente muy completo todo el escenario que usted nos acaba de comentar. Siguiendo un poco la presentación que usted nos acaba de hacer, Quisiera preguntarle concretamente cómo logrará el planeta mantener el compromiso del Acuerdo de París sobre el 1.5 de calentamiento global, no obstante que hoy las Naciones Unidas estima que aumentará a 2.7 grados para fines del siglo.
Sí, esos son los cálculos de los científicos que ponen la voz de alerta sobre que si los países no cumplen con los compromisos, y los compromisos son bien difíciles de cumplir, si no se frena la deforestación en el bioma amazónico, son 9 países que conforman el bioma amazónico en Sudamérica que están permitiendo, pues no voluntariamente, por supuesto, pero algunas políticas que se deben fortalecer para frenar la deforestación, porque también los científicos han dicho que sí, que la deforestación es que como la gran responsabilidad de esta región del planeta. En Europa y en otros sitios del mundo, el cambio climático se debe sobre todo al desarrollo industrial, a las emisiones de los combustibles fósiles, a ese tema, pero que esta región del planeta tiene que frenar la deforestación, o si no, el cambio climático no va a ceder, no se van a lograr las metas. Entonces, ¿cómo se puede lograr que no suba a más de 2, sino que se mantenga en el 1,5? Pues que los países usen las herramientas que tienen para implementar las diferentes estrategias, hacer, por ejemplo, la disminución de las emisiones de metano, que es el segundo gas más grave en los temas de calentamiento global, el primero el CO2, el segundo el metano, y en el tema del metano tienen que ver los combustibles fósiles, el gas y el petróleo, pero también, por ejemplo, Colombia, que tiene casi todos sus centros urbanos sin rellenos sanitarios adecuadamente manejados, sino que tiene botaderos a cielo abierto. Todos esos botaderos generan una combustión de metano que le aporta sin duda, y Colombia ahí tiene que hacer un esfuerzo gigantesco, además del esfuerzo que le corresponde para controlar las emisiones de gas y de los otros combustibles que botan metano. Entonces, el resumen de la respuesta es que si cada uno hace la tarea, los científicos dicen que se puede lograr el 1,5, pero si no se acelera y se anticipan, ya no se puede dejar para el 2030, 2040 ciertas estrategias, porque el clima ha venido modificándose a grandes velocidades. Sin duda también el panel intergubernamental de cambio climático, que recientemente dio su primera informe, la primera parte de su sexto informe, que terminará el año entrante, le dice a los países, en esta oportunidad el cambio climático es 100% responsabilidad del género, de las personas, del ser humano. Antes hubo cambio climático por fenómenos de la naturaleza. Ha habido cambios climáticos periódicos por fenómenos de la naturaleza, pero en esta ocasión este rápido cambio climático obedece 100% acciones del hombre. Entonces, pues es el hombre el que tiene que generar las estrategias para enfrentarlo. Se habla también de que en la siguiente década la restauración de los ecosistemas será clave para enfrentar el cambio climático, pero son todas las estrategias al tiempo, no es una u otra separadamente, son todas al tiempo y ojalá de la manera más acelerada posible.
Doctora Miranda, un tema que es muy difícil y preocupante es justamente ese que usted acaba de anotar, es que ya en este momento no solamente son los temas naturales, sino también el hombre, las personas que estamos, no hay conciencia del tema ambiental. En esta reunión de Glasgow y en todas las reuniones que vienen, ¿qué hacer para que el ser humano sea consciente de que el cambio climático lo tenemos ya, no es futuro?
Pues uno ve realmente cada vez más conciencia. Los jóvenes, los niños están hablando de cambio climático. Cuando en una generación como la mía había un pronunciamiento sobre ese, no lo había. Hay mucha más conciencia, pero es que la realidad se nos vino encima. Sin embargo, por supuesto, la gente, los individuos, la sociedad puede hacer mucho, pero los que más deben hacer son los gobiernos, digamos, el estamento político que toma decisiones de política que benefician las acciones orientadas a controlar los diversos temas de cambio climático, apostarle como modelo económico a una economía verde, a una economía circular, al aprovechamiento de los recursos, al manejo adecuado de los residuos, a los cambios a energías limpias. Esa es la única manera que tenemos de concientizar no solamente a la ciudadanía que está afuera en las calles con carteles gritando desde los niños, los adolescentes, y en Glasgow lo vimos, la sociedad civil organizada, pues manifestándose duro frente a las decisiones que tomaban los gobiernos. Entonces, pues tiene que ser una parte la que pongan cada uno de los miembros de la sociedad completa, gobierno, sociedad civil, sector empresarial, los bancos, que aquí fue en Glasgow una señal muy buena de los bancos que dijeron, vamos a poner recursos para que esto pueda ocurrir antes, vamos a poner la plata que se hubiese puesto en muchos años, la vamos a poner antes para que las medidas puedan implementarse más rápidamente. Es así como ha crecido la conciencia ambiental, sin duda, y pues esperamos que la respuesta del sector político con las medidas y que se implementen y las decisiones de política pública ocurran, porque ya digo, solo el movimiento social no es capaz de producir los cambios que se requieren.
Doctora Miranda, en Glasgow uno veía sobre todo las comunidades indígenas preguntándose justamente lo que usted acaba de decir. Los bancos finalmente van a aportar, van a hacer muchas inversiones para mitigar el tema del cambio climático, pero estas comunidades siempre estaban preguntando, bueno, ¿y cómo nos va a llegar a nosotros esa ayuda? Porque parecería que eso es uno de los temas más difíciles.
Sí, y fueron ampliamente vinculadas en las conclusiones de la conferencia de las partes. Fueron vinculadas, se habló específicamente de las comunidades locales, de las comunidades indígenas, para esta región de las comunidades afrocolombianas, porque pues ahí es donde se deben implementar las primeras medidas. Aquí actuar localmente para producir el efecto global es fundamental. Y en ese aspecto de la repartición de cargas y beneficios que ha establecido tanto las convenciones de biodiversidad como de cambio climático, pues es fundamental tenerlos a ellos en cuenta en una primera instancia. El conocimiento ancestral que se ha respetado, que se ha aplicado, ellos han conservado sus territorios, pero los territorios se han visto amenazados por infinidad de circunstancias, de minería, de proyectos que afectan la cultura, que afectan el ecosistema. Entonces, pues van a ser unos actores muy relevantes en las medidas que se tomen de aquí en adelante.
Esperemos que así sea, doctora Miranda. Desafortunadamente, el tiempo pasa muy rápido. Quisiera preguntarle un poco una conclusión de lo que fue Glasgow para Colombia y para América Latina y el Caribe. ¿Cómo ve ustedes ese escenario venidero para mitigar el cambio climático para
Pues
nuestra región?
yo lo veo como una gran oportunidad. Colombia es el país más megadiverso del planeta. Colombia tiene su biodiversidad protegida en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, en los resguardos indígenas, en todas las medidas de protección y conservación. La UICN, esa Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que da los lineamientos técnicos a las convenciones, ha dicho reiteradamente que la forma más eficaz de combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad es, son las áreas protegidas, la ampliación de áreas protegidas y el manejo efectivo de esas áreas protegidas. Entonces, por eso los compromisos que hizo el presidente Duque, por ejemplo, en la cumbre, y que muchos otros países han hecho también, países de la región como Costa Rica y otros países han liderado, proteger mínimo el 30% del territorio terrestre y el 30% de las áreas marinas de cada uno de los países. Es una gran oportunidad para Colombia para proteger su riqueza natural, su patrimonio natural, que es tan valioso, y que entonces vuelve la atención sobre esas áreas protegidas. Esperamos que se le refuerce sus presupuestos, su personal de guardaparques, y que ellas se conviertan como en la estrategia por excelencia para enfrentar el cambio climático. Y eso también se aplica a América Latina y el Caribe. En este lado del mundo está la biodiversidad, los máximos índices de biodiversidad, y si cuidar nuestra naturaleza, cuidar el Amazonas, cuidar el gran sistema del Pacífico con su selva húmeda tropical, es una herramienta para el cambio climático, y va a haber plata, recursos técnicos y económicos de los demás países del mundo para cuidar estos tesoros. Bienvenido ese apoyo, bienvenido esos recursos para poder cuidar nuestro patrimonio natural y de esa manera contribuir a enfrentar el cambio climático con eficacia.
Doctora Julia Miranda, muchísimas gracias. Realmente ha sido una cátedra sobre cambio climático y sobre estos últimos acontecimientos que son tan importantes para el planeta. Pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación y estar en Perspectiva Global. Espero el año entrante podamos volverla a invitar, porque francamente es de una claridad enorme para que todas las personas y nuestra gran audiencia entienda perfectamente lo que pasó en Glasgow y lo importante para Colombia y América Latina de esta COP26. Doctora Julia, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, un honor para mí estar en tu programa, en la emisora. Pues con muchísimo gusto siempre estaré atenta a conversar contigo y con tu audiencia.
Gracias por su sintonía en la HJUT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Hoy quiero despedir este año justamente con esta gran cátedra sobre el cambio climático. Volveré a estar con ustedes en febrero del 2022. Una feliz Navidad para todos y el mejor de los años 2022. Muchas gracias por su sintonía. A todos, nuestra gran audiencia en la emisora de la HJUT. Muchas gracias.
En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.